Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles. Escuchen esta fecha muy bien, porque yo estoy segura que Santiago nos va a decir algo relacionado a la numerología de la fecha de hoy. Hoy es miércoles, viernes, mitad, ombligo de semana, 24 del 4 del 24. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches, Santiago. Feliz viernes para usted.
Hoy, miércoles, ¿verdad? Es que viernes, no miércoles. A veces me confundo. Muy buenas noches a todos. Miren, hoy como que en Sumas estamos identificados con la numerología. Y no porque creamos en ella o no, sino porque según los expertos en los números, el número 24 es un número que está asociado, escuchen bien, con la armonía, la estabilidad y el equilibrio. Este número está formado por la combinación de las energías del número 2 y del número 4. El 2 representa dualidad, cooperación, relaciones, mientras que el 4 simboliza el trabajo duro, la dedicación y la estructura. Así que ojalá que hoy haya sido un día de armonía, estabilidad y equilibrio para ustedes. Les contamos que hoy estamos solo Rosy Abreu y yo aquí al pie del cañón, porque nuestra querida Ivette pues tiene un temita de salud, nada complicado para sus seguidores, nada complicado para sus fans. Yo espero que ya mañana pueda volver aquí al programa, pero estamos muy contentos de poder compartir estos 60 minutos en su compañía. Rosy, ¿cómo está la armonía, la estabilidad y el equilibrio de tu lado? Del mío, la verdad que hoy ha estado fabuloso.
Ahora que usted lo dice y nos da ese análisis, pues debo decirle que sí, que había sido un día bastante equilibrado y armonioso.
Ojalá que todos los días sean así, no solo el 24. Acuérdense que todos los días podemos tener esto que deseamos, porque la tranquilidad, la armonía y el equilibrio sí dependen exclusivamente de nosotros, de la manera en la que afrontamos la vida, los problemas que vienen, las situaciones particulares. La reacción depende de nosotros. Y hablando un poquito de lo que depende de nosotros, pues aquí en Sumas, nuestra agenda depende de nuestras coproductoras. Así que, ¿qué preparamos para esta noche? ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, Rosy?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde dicen lo siguiente. Por la subida de la inflación, el mercado americano proyecta que la Fed podría retrasar la baja de tasas de intereses.
Posteriormente, vendremos a la República Dominicana y les contamos que la DGI dará plazo de 120 días a los grandes contribuyentes para que apliquen la facturación electrónica.
Y continuando en nuestro país, la FAO sugiere a República Dominicana enfocarse en rubros con ventajas competitivas.
Estuvimos revisando las publicaciones del Banco Central y nos dimos cuenta que esta semana está recién salido del horno el informe de los flujos de remesas en la República Dominicana para el primer trimestre de este año. No se lo vayan a perder.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y hoy lo hacemos como todos los miércoles con nuestro querido Roberto Mella, quien nos habla sobre la obligación de presentar el pago del IR2.
Sé que sobra mencionarles que hoy es miércoles del pulso del mercado con Antonio Trujillo, y en la estadística de hoy estaremos viendo los datos de nuestro mercado de valores.
Y continuando luego de la estadística, nos vamos a formular el algoritmo donde ustedes son los verdaderos protagonistas de ese segmento. Y hoy nos llega una pregunta relacionada al presupuesto. Ya anteriormente hemos conversado acerca del presupuesto, pero ¿qué pasa si muchas veces usted ha intentado seguir un presupuesto y no logra ajustarse? ¿Qué pueden ustedes hacer?
¿Qué podemos hacer? Finalizaremos nuestro programa con la frase a recordar, un temita de autorreconocimiento y aceptación que nos puede ayudar a ser mejores. Como dicen aquí, ya conocen ustedes de qué hablaremos en Suma. Esperamos que lo aprovechen y lo disfruten. Iniciamos con nuestros factores del día que llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a los factores en los mercados internacionales, como siempre. Escuchen esto. En lo que respecta al calendario, el evento económico más esperado por los analistas en los Estados Unidos ocurrirá el próximo viernes, cuando se dé a conocer el índice de precios del PCE. El consenso de estimaciones indica una variación de un 0.3% e interanual de un 2.7%. De confirmarse dichos valores, la lectura interanual seguiría confirmando el descenso tendencial, pero la variación mensual marcaría el mismo problema del IPC, en el sentido que este ritmo mensual no proyecta a la Reserva Federal la suficiente confianza para poder iniciar el recorte de su tasa de política monetaria. El último informe de Invertir en Bolsa destaca que la semana pasada varias autoridades de la Fed realizaron declaraciones, entre ellos su titular, que es el señor Jerome Powell y John Williams, quien no solo es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, sino que también secunda a Powell en la conducción del comité de dicha institución. Luego de la publicación del IPC de marzo, esto pasó hace 2 semanas, al parecer las autoridades de la Fed han modificado o variado su mensaje. Hasta la semana previa se decía que los datos de inflación de enero y febrero no estaban ayudando a aumentar la confianza de comenzar a reducir la tasa de política monetaria, pero que no modificaban el escenario. Ahora ha pasado a un mensaje algo más fuerte y diferente, diciendo lo siguiente: los datos recientes claramente no nos han dado mayor confianza y en cambio indican que es probable que se tarde más de lo esperado en lograr dicha confianza.
Bueno, ojo con los grandes contribuyentes nacionales. La Dirección General de Impuestos Internos otorgará un plazo de 120 días a los grandes contribuyentes nacionales que hayan presentado dificultades en el proceso de adaptación para la facturación electrónica, pero dicha solicitud tiene que ser presentada a la DGI 15 días antes de que se vence el plazo original para la implementación, que está fijado para el 15 de mayo de este año. La prórroga está contemplada en el artículo 37 de la Ley 3223 de facturación electrónica, en la que se indica que el plazo original para la implementación podrá ser extendido para aquellos contribuyentes que enfrentan limitaciones en el proceso. Esta información fue compartida por la entidad a través de un documento informativo en el que se destaca el procedimiento de implementación, especialmente para aquellos contribuyentes que ya han iniciado el proceso. Sin embargo, la prórroga, mucho ojo, la prórroga no tendrá lugar para aquellos que no han hecho nada en la implementación o que no puedan demostrar que una causa ajena o extraordinaria pues justifica la necesidad del plazo adicional. Una vez vencido el plazo de implementación o de prórroga, las personas que no hayan completado el proceso de certificación para ser emisores electrónicos incurrirán en infracciones tributarias que están sujetas a las sanciones previstas en la ley, entre las cuales, por ejemplo, está que se puede conllevar al arresto.
Y continuando en nuestro país, la FAO sugiere a República Dominicana enfocarse en rubros con más ventajas competitivas. Y es que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoce los avances del país en materia de reducción de pobreza y hambruna. Sin embargo, requiere que en el sistema productivo nacional existen muchas oportunidades de mejoras en temas de eficiencia y de sostenibilidad. Durante una entrevista, el economista en jefe de la FAO, el señor Máximo Torero, explicó que los principales desafíos en materia de sostenibilidad que enfrenta República Dominicana son los siguientes: la producción de energía renovable, la reducción de pérdidas de alimentos, esto desde el productor hasta el minorista, la atracción de financiamientos verdes, eficiencia en el uso del agua y mayor inversión en tecnologías e innovaciones. En materia de energía, Torero indicó que es necesario seguir diversificando la matriz energética con más renovables, es decir, hidráulica, eólica y solar. También señaló que hay que reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, tanto en la producción como en los hogares, como lugares con consumos altos de alimentos como los resorts. Agregó también que el país debe enfocarse en atraer más financiamiento verde para implementar proyectos para la sostenibilidad del sistema productivo y alimentario como el que se propone en la FAO en la región Enriquillo. Además de esto, señaló que es importante aplicar inteligencia de mercado para potencializar la producción y comercialización de productos en las que el país tiene realmente ventajas comparativas.
Finalmente, el Banco Central de la República Dominicana informó que durante el primer trimestre de este año, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 2.635 millones de dólares, lo que representa un aumento de 6.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que, al igual que durante el año 2023, los flujos de remesas mantienen su crecimiento en términos interanuales. Particularmente en el pasado mes de marzo, se recibieron 925 millones de dólares por concepto de remesas, superando en 1.1% al mismo mes del año anterior. El Banco Central explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos continúa siendo uno de los principales factores que incide sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 86.4% de los flujos formales del mes de marzo, es decir, unos 728 millones de dólares. Por un lado, el desempleo general del país norteamericano se ubicó en 3.8 en marzo, con una ligera disminución respecto al nivel de 3.9 que registrado en el pasado mes de febrero, con la creación de 303 mil nuevos empleos. En cuanto al desempleo de los latinos, este se disminuyó a 4.5 en marzo, tras registrar una tasa del 5% en febrero. Y adicionalmente, el índice de gestores de compra registró un valor de 51.4. Se evidencia que el sector servicios, donde se emplea la mayor parte de la diáspora dominicana, se mantiene en expansión, con lo cual las expectativas sobre los flujos por remesas al país continúan siendo bastante positivas.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
A Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vuelve a Sumas uno de los colaboradores que de repente ustedes nos hacen sentir que más quieren porque le mandan muchos saludos. Se trata de Roberto Mella, quien nos habla de riesgos, nos habla de impuestos y nos habla de cumplimiento. En esta ocasión, como con las dos últimas variables, cumplimiento e impuestos, muy importante. Lo uno va de la mano de lo otro. Ya se enterarán ustedes de qué se trata, pero por ahora déjenme y le damos la bienvenida a Roberto Mella. Muy buenas noches, Roberto, bienvenido a tu sección.
Gracias, Santiago. Para mí, como siempre, un gusto, un honor hablar contigo, con tu equipo, con los radioescuchas, y hablar de estos temas que no siempre nos gusta hablar de forma preventiva, sino ya cuando se nos viene el problema arriba. Entonces, bueno, aquí estamos en suma, sumando.
El problema ya casi está encima, ¿no? Ya casi. Todavía sí, sí. No, todavía estamos a tiempo de que no esté encima. ¿De qué se trata, Roberto? Nosotros acá en el programa normalmente tendemos a alertar a nuestra audiencia sobre eventos, acontecimientos que vienen, que seguramente les van a afectar y sobre los cuales nosotros queremos advertirles para que actúen oportunamente. En esta noche, ¿de qué se trata?
Bueno, Santiago, importante, y yo entiendo que en el mundo empresarial, desde la MIPYME hasta las grandes empresas, muchos, es una semana crítica porque estamos ya próximo al vencimiento de la declaración jurada de impuestos IR2 para empresas en un régimen ordinario, que es un hito en el empresariado. A esta altura ya hay muchos que ya tienen resuelto su declaración jurada, pero llamado IR2, que es el nombre del formulario de la Dirección General de Impuestos Internos, pero para muchos estas últimas tres semanas son como las críticas, ¿verdad? Que toman para hacer a esta declaración que nos pide la Dirección General de Impuestos Internos y que es la declaración jurada que genera los impuestos que van a ser pagados. En caso de que así ocurra, no siempre hay una generación de pago de impuestos.
Así es. Y esa generación de pagos de impuestos en esta oportunidad, si no estoy mal, es lo que se denomina técnicamente el IR2, ¿verdad?
Esa declaración, es decir, el formulario, el nombre del formulario, es el IR2 que viene acompañado de una serie de anexos.
Eso, ¿sí? Te iba a preguntar, ¿qué es entonces el IR2 y qué contiene esto?
Bueno, básicamente, Santiago, el IR2 es el nombre de un formulario que crea la Dirección General de Impuestos Internos y viene acompañado de una serie de anexos. Entonces, ¿qué te pide la Dirección General de Impuestos Internos de manera anual? Que tú, tus estados financieros, las cifras de cierre, ¿verdad? Porque la declaración jurada no sale de números que se van llevando en Excel o que alguien se le ocurre, mira, colóquese allí, sino que prácticamente es un traspaso de los datos contables y financieros a un formato que tiene la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando usted quiere entrar a alguna página web o alguna red social, usted tiene que llenar un formulario que le permite entrar. Bueno, la renta tiene su formulario para usted declarar sus ganancias, pero también, no solamente la ganancia, prácticamente todo lo que son activos, pasivos, los capitales, los ingresos, los gastos, los costos, un detalle de los comprobantes fiscales declarados, un detalle de quiénes son los dueños de la empresa. O sea, son una serie de detalles que pide la renta, donde prácticamente usted se desnuda y una vez al año le entrega a Impuestos Internos todo lo que son sus operaciones financieras consolidadas, sus operaciones contables consolidadas en el año, que eso va a generar finalmente un impuesto a pagar, que puede ser por ganancia, porque usted generó más ingresos que gastos y costos, o por los activos. Usted va a pagar el mayor de los dos. Si no tuvo operaciones o su ganancia fue muy poca, pero usted tiene grandes cantidades de activos, va a pagar entonces el 1% de los activos. Se paga el 27% de la ganancia o el 1% de los activos.
Bueno, Roberto, y ahí viene una pregunta. ¿Dónde, cuándo y cómo se presenta? ¿Y quiénes deben presentarlo?
Bueno, lo deben de presentar todo el que genera una ganancia y pertenece a un régimen ordinario. Me prefiero el régimen ordinario porque las personas físicas tienen otro tipo de formulario, ¿verdad? Las ONG tienen otro tipo de formulario y los que pertenecen a un régimen simplificado tienen también otro procedimiento. Pero aquí es donde está la mayoría. Nos vamos a concentrar en los que pagan de forma ordinaria. La mayoría de empresas pertenecen a este régimen. Anteriormente se manejaban estos formularios de forma física y tú tenías que visitar a una persona que era quien los revisaba y los digitaba. Hace mucho tiempo ya a través de la oficina virtual, la renta hace un tiempo se abocó en un proceso de transformación digital de una forma importante. Yo creo que uno de los organismos institucionales más digitalizados fue la Dirección General de Impuesto Interno, con todo ese inicio de los comprobantes fiscales, ¿verdad? Algo tan transformador como hoy en día la facturación electrónica comenzó en esa época. Entonces, ¿dónde se presenta? A través de la oficina virtual, que se supone que toda empresa debe de tener acceso a una oficina virtual. Y en la oficina virtual se digita esa declaración jurada, la cual de manera automática, de hecho, valida informaciones. Informaciones que de no coincidir, la declaración no pasa, no se va a validar. Y automáticamente el sistema, desde que entras esa información a la oficina virtual a través del llenado de estos formularios, genera automáticamente tu recibo para que tú pagues tus impuestos con un número de autorización. Y ya tú en el banco, colocando ese número de autorización, paga el impuesto. Es decir, que tú no necesitas visitar ninguno de los centros administrativos. Todo se hace de una manera virtual, salvo que se cometan errores y eso te obligue a hacer una presentación a nivel de rectificativa, ¿verdad? De forma presencial. Entonces, todo esto se maneja a través de un mecanismo digital.
¿Qué cuidados debemos tener a la hora de hacer ese formulario, Roberto? Ese formulario me imagino que trae diferentes capítulos, digámoslo así, trae la parte de los ingresos, de los egresos, de los... ¿Qué recomendaciones tienes tú para nuestra audiencia frente a cada uno de esos capítulos o partes de este formulario que deben diligenciar, como tú decías, quienes pertenecen al régimen ordinario?
Mira, por el lado del ingreso, Santiago, las empresas mientras van realizando operaciones en el año deben de ir generando comprobantes fiscales, ¿verdad? Diferentes tipos de comprobantes fiscales. Entonces, una previsión importante es que lo que se está declarando coincida con lo que se ha declarado, lo que se está declarando anualmente coincida con las declaraciones de ingresos que se fueron dando mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos. Y claramente eso tiene que coincidir con la contabilidad. Son tres cosas que se conectan. Porque como digo, el IR2 prácticamente es en un formato específico, en una clasificación, en una agrupación de impuestos de la renta. Por eso no es igual un estado financiero, una declaración jurada, no coincide en la forma como se agrupan o se suman las cuentas. Pero básicamente los ingresos tienen que coincidir en suma. Del lado del gasto, se supone que mientras fuiste contratando servicios, pagando bienes, fuiste pidiendo comprobantes fiscales. Entonces es importante que cuando tú registres todos esos gastos en la declaración jurada, coincidan en la forma en cómo se agrupan con las declaraciones de comprobantes fiscales que fuiste haciendo todos los meses en el 606. Y si hay una diferencia, es importante que la analice, la documente y que tú entiendas que se debe a una razón legal y válida. Porque hay gastos que no llevan comprobantes fiscales, ¿verdad? Como son los pagos al exterior, pero eso tiene otro tipo de tratamiento. Lo importante es que tú lo analices, ese cruce, y que lo documente y te dé cuenta, bueno, sí, aquí faltan, tenemos más gasto en la contabilidad, que es lo que se ha ido enviando a la renta todos los meses, pero por una razón muy válida, y eso se documenta para que en el caso de una fiscalización no comencemos, porque tú puedes pasar en 3 años, no comencemos a adivinar, déjame ver qué pasó, no, ahí hay una nota, esté documentado, hay un papel, ¿verdad?, asociado a esas diferencias. Y eso es importante. También validar los créditos. Las empresas, aunque usted no lo crea, ese tedioso anticipo, por ejemplo, prácticamente que es una cuenta de ahorro. A mí me gusta el anticipo. El problema es que a veces el comportamiento de las empresas no siempre es el mismo, no siempre vamos en crecimiento. Entonces, pero lo bueno del anticipo es que te obliga a tener una cuenta de ahorro para que cuando llegue final de año, ya tú tengas unos créditos que tú no tengas que buscar todo el dinero junto. Tú sabes lo cómodo que cuando ese impuesto da 500 mil pesos, pero tú has ido pagando en anticipo 400 y ahora tú nada más tengas que buscar 100 porque los 500 los fuiste pagando al pasito. Lo malo es a veces cuando quedan saldos a favores, ¿verdad? Porque entonces es un dinero que prácticamente está frisado. Y si bien la renta te cobra intereses por pagar tarde, no te paga intereses cuando tienes saldos a favor. Entonces, es un dinero improductivo realmente eso cuando tienes saldos a favor. Es decir, cuando paga más anticipo que la renta que se produce en el año, realmente es un dinero que yo pude haberlo utilizado para muchas cosas. Entonces, esa es la parte negativa, pero hay que ver los anticipos como una especie de cuenta de ahorro obligatoria para luego utilizarla en el pago de los impuestos. Pero también no hacen retenciones. Las retenciones que hacen, por ejemplo, los bancos, los intereses generados, eso yo lo acredito aquí. Hay otro tipo de retenciones por leyes especiales. Entonces, todo eso, que son una especie de activo, yo lo recupero aquí cuando hago la declaración jurada. Y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, el impuesto a pagar disminuye drásticamente, ¿verdad?, cuando comienzo a acreditar esos activos. Eso, quien hace la declaración jurada, tiene que saber cuáles fueron esas retenciones. Por ejemplo, el Estado nos retiene cuando nos contrata, nos hace retenciones de renta. Y eso yo no lo pierdo, yo lo recupero cuando hago mi declaración jurada anual.
Ah, pero mira, digamos que lo recupero sí y no, porque en el caso de las retenciones, por supuesto, pero en el caso del anticipo, yo recupero el del año anterior, pero tengo ahora que pagar el de este año, ¿o no?
Sí, eso todo el tiempo te están obligando a ahorrar. El problema es que el anticipo que vas a pagar está basado en la rentabilidad de este año, ¿verdad? Y no siempre la empresa va en crecimiento. Los años donde una empresa le va muy bien y luego en el otro año le va no tan bien, siempre la generación de anticipo va a ser mucho mayor que el impuesto que se genera. Entonces, ahí es donde surgen los saldos a favor. Pero el saldo a favor no se pierde. Pues si te mantienes en pérdida, vas a tener el problema, ¿no? Es como una cuenta de ahorro ahí que no genera intereses y sacarlo de allí es complicadísimo. Pero una empresa que va creciendo de manera sostenible casi siempre recupera sus anticipos. Porque bien lo recupera pagando menos impuestos sobre la renta cuando hace su declaración o se acredita con los anticipos del año que viene. O sea, si tenía que pagar 500 mil pesos de anticipo, ellos te dicen, bueno, ahora vamos a acreditarte y vas a pagar un poco menos de anticipo. Entonces, es un dinero, ¿verdad?, que vas recuperando de una u otra manera, salvo los casos donde la empresa vaya en picada, que ahí sí normalmente se complica la recuperación de esos anticipos.
Ok. Roberto, preguntas adicionales. ¿Qué pasa si yo no presento oportunamente la declaración, este IR2?
Bueno, en primera instancia, si lo presenta de forma tardía, cuando lo hagas, se va a generar el impuesto automáticamente y se van a generar intereses y moras y recargos, que son bastante costosos. De hecho, déjeme decirle, el interés más caro que existe en el país es el de la renta. Es mejor coger una línea de crédito para pagar el impuesto que acumular eso allí con la renta, porque es bastante costoso la mora y los intereses de la renta. Se parece mucho a los prestamistas realmente por el costo. Así que deberle a la renta es bastante costoso. Así que presentar de forma tardía genera esa situación, que cada mes eso va aumentando. A veces esas deudas llegan a ser millonarias, no porque el impuesto generario sea de millones, sino porque lo dejaste mucho tiempo y eso se va acumulando y es una bola de nieve, porque cada vez más y más y más costoso. Entonces, esa es la situación que se te da. Si lo ignoras, pueden bloquearte la empresa y también he sabido de casos que bloquean las cédulas de los dueños. Sí, también las de los dueños. Porque tú sabes que hay personas que utilizan lo que yo llamo el conuquismo fiscal. O sea, que el conuquismo, la gente agarra un pedazo de tierra, la explota y cuando no sirve la deja y coge otro pedacito que sirva y así se va desplazando. Entonces, hay personas que hacen eso, crean una empresa, o sea, hacen un lío grandísimo y después dicen, bueno, que se pierda la empresa, yo voy a formar otra. Y forma otra. Entonces, lo que pasa a veces es que te bloquean la cédula, ya tú como persona queda bloqueado para cualquier empresa, donde sea que esté tu cédula como dueño de una empresa, esa empresa van a bloquear, por ejemplo, la posibilidad de generar comprobantes fiscales. ¿Okay? Entonces, para evitar ese conuquismo, como yo le llamo, existe esa inhabilitación de cédula de los dueños. Como
Mira.
una forma de obligarlo a que resuelva su problema y no que sigan creando empresas constantemente.
Roberto, en algunos países, digamos que son dos obligaciones tributarias. La una es la presentación de la declaración y la otra el pago de los impuestos que corresponden. ¿El caso de República Dominicana es así con este IR2 o cuando yo lo presento inmediatamente tengo que pagarlo?
Que eso es correcto. La declaración jurada de impuestos genera automáticamente un recibo, el cual, si no pagas a tiempos, comienza a generar intereses y mora.
Ok, o sea, es una única obligación, presentación y pago.
Y pago.
No son diferencias.
Sí, no
Hay
son
alguna.
diferentes.
Si yo no tengo el dinero suficiente, me puedo acercar a la DGI a tratar de hacer algún acuerdo de pago, a
Y
buscar algún tipo de
la renta.
financiamiento, o es todo o nada.
No, no, no. La renta, yo creo que en los casos que hemos manejado ha sido muy flexible en esa posibilidad de generar acuerdos de pago que tienes que cumplir. Si lo incumples, se te complica bastante la situación.
Ok, pero cuando es ese caso de que yo estoy pidiendo ese financiamiento, el poder pagarlo en cuotas o algo así, ahí sí me tengo que acercar a la DGI. Es decir,
Sí,
no
sí.
existe una opción digital, virtual, a través de la cual yo pueda pedir eso.
Por lo menos no que yo conozca. No, cuando te haces una declaración no hay un botón de decir distribuir en cuatro pagos. Ese recibo viene automático. Si tú necesitas un acuerdo de pago, tienes que hacer una solicitud a la Dirección General de Impuestos Internos, quien lo evalúa, ¿eh? Quien lo evalúa, o sea, te pide ciertas informaciones. Tú tienes que enviarla el sustento de por qué tú necesitas un acuerdo de pago.
Si ese es el caso de alguien que nos escucha, vuele ya a la DGI porque el tiempo se está agotando y normalmente la administración tributaria por estos días en los que están todas estas declaraciones, pues está muy ocupada y se demora un tiempito en responder. Así que no pierda tiempo y mañana mismo vaya a mirar cómo arregla el asunto. Roberto, ¿algo más que debamos conocer del IR2?
Bueno, para serte sincero, hay muchas cosas que pudiéramos hablar del IR2. Se requiere un diplomado para hablar en detalle del IR2, pero yo creo que a 30.000 pies de altura, esa es nuestra realidad. El IR2 es un documento complejo, muy técnico, que tiene toda una serie de formularios, cada uno con sus especificidades. Por eso, de hecho, se creó el procedimiento simple de tributación. para que haya una declaración simple o la de la persona jurídica, que es mucho más simple que esta, ¿verdad? Porque esto requiere de personas que sepan cómo manejar esto, o sea, cómo agrupar cuentas. Hay temas de cálculo de ajustar ciertas cuentas por inflación, o sea que requiere de cierta tecnicismo, pero a grosso modo, a 30.000 pies de altura, es el IR2, lo que hemos conversado.
Ok. Roberto, muchísimas gracias por traernos esta oportuna información a Sumas. Ojalá que a muchos de ustedes que nos escuchan todavía les sea oportuna y no dejen que les coja la noche con esta declaración y este pago, que es una obligación con el país mismo. Es decir, no se trata solo de la autoridad tributaria, sino recuerden que esos impuestos son los que sirven para que el país siga funcionando y se nos brinden algunos servicios que a veces ignoramos, como los servicios de seguridad, los servicios de justicia, los servicios de educación en algunos casos, de salud para buena parte de la población, los servicios de infraestructura, en fin, muchísimos que a veces no somos conscientes de que los tenemos en un país, pero que sin los impuestos serían imposibles de mantener. Que tengas una feliz noche, Roberto.
Igualmente, buenas noches, Santiago.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. En Rosario me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Bueno, y estamos en nuestra estadística como cada miércoles. Ustedes saben que los miércoles la estadística es muy especial porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado gracias a la magia de la tecnología. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette, a Santiago y principalmente a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, nosotros aquí esperando el miércoles porque el pulso del mercado nos trae la información reciente y actualizada de la última semana de nuestro mercado, el cual yo creo que ha levantado muchas expectativas y cada vez llama más la atención de las personas que habitan República Dominicana. Y usted, con estas cifras que nos trae, colabora a que le hagamos ese seguimiento y nos entusiasmemos cada vez más. Así que, ¿qué tenemos en esta última semana aquí en Mercado Valores del país?
En el mercado bursátil dominicano tenemos en la última semana un monto, bueno, entendiendo por última semana lo que se negoció entre el miércoles 17 y ayer martes 23 de abril. Se negoció en el mercado bursátil un total de 36.200 millones de pesos, un volumen interesante, mayor que el de la semana pasada. En ese volumen hay que anotar que hubo el mayor monto de negociaciones se dio ayer precisamente. Ayer martes se negociaron 24.400 millones en renta fija y en los el resto de días se negociaron 4.700, 4.800, 1.700 millones, etc. Además de esos 24 mil millones que señaló del martes, quiero destacar, como siempre lo hacemos acá, las colocaciones nuevas, lo que sale en el mercado primario. En esta ocasión fue el viernes 19 que se colocaron cuotas de participación por 888 millones de pesos. Estas cuotas de participación correspondieron al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos 1. En realidad lo colocó, son cuotas en dólares, colocó 14.999.000 dólares, que esos haciendo la equivalencia corresponden a más o menos 887 millones y medio de pesos. Este fondo colocó 25.000 cuotas y se negociaron a 1.071.41 dólares, 1.071.41. Cuando este fondo empezó, cuando fue lanzado, el valor nominal de las cuotas era de 1.000 dólares. Ya se colocaron a 1.071, es un fondo cuyas cuotas vencen en junio del año 42. Y miramos cuáles fueron las otras negociaciones interesantes. Hablaba de 24 mil millones de ayer martes. Bueno, básicamente hubo dos tipos de títulos que movieron cifras muy grandes. Unos bonos del Ministerio de Hacienda por 14.300 millones y otros del Banco Central por 10.200 millones. En el caso de los primeros, de los del Ministerio de Hacienda, fueron notas de renta fija que vencen en noviembre del año 26, que tienen una tasa de interés cupón de 8.5%, interés en pesos dominicanos. En esto se negociaron más de 4 mil millones y se estaban negociando a 101.17, perdón, son de notas de renta fija del Banco Central, dije mal, Ministerio de Hacienda. Los del Ministerio de Hacienda fueron principalmente bonos de deuda de la Ley 7 del año 24. Son bonos que vencen en febrero del año 31 y tienen una tasa de interés cupón de 10.25% en pesos. Estos bonos estaban negociando ayer a 115.56. Además de esta negociación importante y de la colocación primaria del fondo de que estaba señalando antes, o alguna otra, la negociación más interesante que observamos en la última semana fue una del miércoles pasado, el mercado de renta variable, con cuotas de un fondo de inversión inmobiliario que se negociaron a 120.22 dólares. Son cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 1. Este fondo tiene, el valor nominal de sus cuotas era de 100 dólares, ya ayer se negociaron a 120.22. Y se negociaron más de 1.070 millones. Es un fondo de inversión que siempre tiene alta bursatilidad en el mercado dominicano. Y quiero señalar las acciones. Las acciones estaban, de las de César Iglesias, a 147.50. Esta mañana se estaban negociando a 151. Las del Banco Promérica estaban la semana pasada a 104. Bajaron a 103. Y esta mañana se negociaron de nuevo a 104. En total, hasta ahora, hasta el transcurrida la mitad de abril, un poco más de la mitad de abril, el mercado bursátil dominicano acumula 426.792 millones en negociaciones. Y si proyectamos eso, si el mercado se siguiera comportando como hasta ahora, al final del año nos daría más de casi 1.5 billones. Y eso equivaldría a cerca de 25 mil millones de dólares. Sería un récord impresionante en la historia dominicana. El mercado va mejorando y tiene muchas posibilidades de crecer más.
Eso es muy importante, Antonio. Y cuéntenos a cuáles protagonistas debemos estar atentos durante la próxima semana, durante estos próximos 8 días.
Primero, atentos a un protagonista bien importante, al Banco Promérica, que el año pasado lanzó sus acciones preferenciales. El Banco Promérica ya anunció que el 24 de abril va a hacer el pago de dividendos correspondientes a esas acciones que se negociaron en la Bolsa de Valores. En total, los dividendos van a sumar 10.874.000 pesos y por cada acción le corresponderá 1,98. Cada accionista debe hacer sus cuentas y le corresponde 1,98 pesos por cada acción. Hay algo interesante. El Banco Promérica realizó su asamblea de acciones, de accionistas, y en esa asamblea quedó claro que en total, y vale la pena recordarlo, entre las acciones preferidas, está el 14% de su capital. Eso fue lo que se colocó en el mercado bursátil. El banco y el 86% del banco es propiedad de America Financial Corporation, que es la holding del banco. Y el capital actual total del banco es de 3.919 millones. Y esa asamblea aprobó aumentar el capital social. El capital social va a subir a 4 mil millones de pesos. Ese es el primer protagonista al que hay que estar atento, al Banco de América. Hablábamos siempre de las asambleas. La semana pasada se realizó la asamblea de Ingeniería Estrella. Reportaron unas utilidades muy interesantes, 2.624 millones. Les fue muy bien, eso nos parece perfecto. Hablando de asambleas, hay otra que es bueno tenerla en cuenta, la del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo BHD Fondos 1. Va a ser el 6 de mayo a las 10 de la mañana. En otro hecho, el Fed ratificó las cuatro calificaciones de cuatro fondos que gestiona Afirreservas: el Fondo Cerrado de Desarrollo de Dólares Reservas 1, el Reservas 2, el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 1 y el Fondo 2. Pérez le ratificó a los cuatro fondos la calificación triple B. Hablábamos de aumento de capital en el caso de Promérica, pero hay otro aumento de capital muy interesante. CCI Puesto de Bolsa tiene un capital de 200 millones, pues lo va a subir a 1.200 millones. Va en grande CCI. Y para finalizar, hablemos del otro emisor de acciones, César Iglesias. César Iglesias acaba de suscribir un nuevo préstamo a largo plazo con el Scotiabank. Es un préstamo por 2 mil millones de pesos. Este préstamo es para sustituir deuda de corto plazo por este crédito de 2 mil millones que va a ser a largo plazo. Eso es todo por ahora, señores.
Pues eso es todo, pero es mucho, Antonio. Y la verdad que como usted dice, creo que vale la pena que estemos muy optimistas con lo que sigue en el mercado de valores, que hasta el momento ha sido muy fructífero, pero que yo creo que aún tiene mejores sorpresas para quienes lo emplean. Antonio, esta ha sido una semana movida en el mercado internacional. ¿Qué ha ocurrido desde la parte de estadísticas? Y por supuesto, si no, aquí Rosy no me deja avanzar. En términos de rankings que tenemos,
Yo pensé que usted no iba a preguntarle sobre
no
eso,
sé,
Santiago.
con esa cara que me hizo, ¿cómo no? Señor Trujillo, por favor, ayúdeme.
Lo primero es que esta semana es muy importante porque los mercados de valores grandes, y a los grandes me refiero a Wall Street y a los europeos, están esperando los resultados de las empresas y de los mayores cotizantes del mercado. Esta semana en total se conocen los estados financieros de 180 empresas del índice de Standard & Poor's 500, y esto necesariamente va a incidir en la cotización de las acciones de estas empresas. Entonces, esta semana hay mucha expectativa entre los corredores del mercado. En general, todos predicen que va a haber resultados muy buenos y que por lo tanto las acciones van a tender a subir, pero eso no lo sabremos sino hasta la semana próxima. En Latinoamérica, la nueva estrella en los mercados bursátiles son los grupos aeroportuarios de México. Los grupos en México, los aeropuertos no los maneja ya el Estado, sino que se entregan en concesiones a distintos grupos empresariales. Ellos pagan una comisión al Estado y administran los aeropuertos, cobran por los derechos de uso y ahí está el negocio. Hay tres grupos grandes aeroportuarios en México que son GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, el Grupo ASUR, que maneja aeropuertos del sureste del país, y el grupo OMA, que maneja aeropuertos del norte. Bueno, estos tres grupos están subiendo su cotización en la Bolsa de México. Les ha ido muy bien en el primer trimestre. Y a eso se añade que también subieron la cotización de las acciones de la aerolínea Volaris. Volaris es de bajo costo. Entonces, el sector aéreo en México es el que está mandando la parada. Y bueno, para Rosy, no le puede faltar el ranking. Para esta semana hay
¿Qué más?
algo
¿Qué nos trae?
interesante. ¿Qué considera, cuáles considera la inteligencia artificial que son los mejores restaurantes en República Dominicana? La inteligencia artificial no clasificó 10, pero sí 8. Y lo leo en
Ocho,
orden.
wow. ¿Cuáles serán esos?
El octavo, según la inteligencia artificial, repito, el octavo es el restaurante El Conuco en Santo Domingo. Me imagino que ustedes lo conocen.
Okay, ¿usted ha ido o no ha ido, Antonio?
No. El
Bueno.
séptimo es el Cherí. Pero en Cabarete, dice la inteligencia artificial que es famoso por sus deliciosos postres y su cocina internacional. No, supongo que ustedes lo conocen. El sexto es el conocidísimo Adrián Tropical, de Santo Domingo.
Wow, ese lo
Podría comer.
conocemos todos.
El que no lo
Comida típica.
conoce no es dominicano. o no está platanado.
El quinto en República Dominicana es el mesón de Bari, en la zona colonial. Es también cocina dominicana. El cuarto es Mitre, en Santiago de los Caballeros.
Wow.
No sé si lo conocen.
Yo no sabía, no sabía que había un Mitre.
Yo conocía
en Santiago.
El de acá, pero el de Santiago.
Sí,
no lo
exacto, conocí. Yo no sabía que había en Santiago.
Tocar ahí. El tercero,
el
Antonio.
El Mitre de Santo Domingo ya no existe, tengo entendido, pero Mitre no sabía que había en Santiago de los Caballeros. El tercero es SBG, Soprano Bar and Grill, en Puerto Plata. Dice que es famoso por sus platos internacionales. El segundo del país es la Casita de Yeya, en Santo Domingo. ¿Conocen la Casita de Yeya?
No, no lo
conozco. La conozco en Punta Cana, pero aquí no.
Ah, bueno. Y el primero del país, el primero, primero.
La cocina de mi casa.
O de la mía, o de la mía, o de la mía. La cocina de mis manos.
¿Cuál es?
El primero en Punta Cana es un restaurante famoso por sus mariscos y tiene una espectacular vista al mar. Ese restaurante
se llama
La Yola.
La Yola.
En Punta Cana.
No me suena.
Tendremos que ir, audiencia, tienen ustedes un ranking muy importante para los amantes de la gastronomía. Antonio, muchas gracias por su compañía esta noche.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Rosy, nos disculpamos hoy con nuestro oyente o nuestro oyente porque estamos escasos de tiempo. Entonces, solo nos vamos a referir a lo más importante para responder a su pregunta. ¿Cuál era la pregunta de nuestra oyente?
Y como les indiqué en la agenda, nos dicen lo siguiente. He creado un presupuesto muchas veces, pero aún no logro ajustarme. ¿Qué me recomiendan hacer?
Bueno, lo principal es que no pierda la motivación. Es decir, si usted ya hizo la tarea de hacer un presupuesto, pues por favor no deje de seguirlo haciendo. Y ojalá de seguir tratando de cumplirlo. Eso es lo más importante, que usted entienda que el cumplimiento de ese presupuesto la va a llevar a cumplir con ese objetivo que usted se ha propuesto. Entonces, por favor, no pierda la motivación. Pero más allá de eso, que es simplemente una sugerencia muy importante que le hacemos, yo creo que es muy relevante que usted revise en detalle ese presupuesto. Es decir, está bien crear presupuestos, pero esos presupuestos tienen que ser realistas y tienen que ajustarse a nuestros ingresos y a nuestras obligaciones. Es decir, si nuestros gastos están superando constantemente nuestros ingresos, pues ahí lo que tenemos que reevaluar es nuestro estilo de vida. Pero si no es así y realmente lo que usted no está pudiendo es cumplir con sus metas de ahorro, con sus metas de inversión, pues tiene que mirar tres cosas. Uno, o su presupuesto es muy optimista y entonces tiene usted que ajustarlo un poquito. Dos, usted debe mirar cómo recorta sus gastos innecesarios. Muchas veces no nos damos cuenta. Hace poco hablamos de gastos hormiga aquí en Sumas otra vez, ¿verdad? Pero entonces reduzca aquellos gastos como comer en la calle, quizás cancelar algunas suscripciones que no utiliza tan frecuentemente, que no disfruta tan frecuentemente. O incluso, por ejemplo, buscar opciones más económicas para servicios como la telefonía móvil, el internet, el transporte. Y tres, número tres, por supuesto, de la mano de esto, pues trate de buscar formas de aumentar sus ingresos. Esto no es tan fácil, pero quizás en la oficina o vendiendo algo, ofreciendo alguna asesoría, por ese lado puede estar la cosa para que pueda cumplir más su presupuesto. Algo que nunca sobra, automatice sus ahorros. Si el problema está en que usted excede el presupuesto de sus gastos y le queda difícil ajustarse, pues lo que puede hacer es configurar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros o a un fondo de inversión abierto para que esa parte de sus ingresos que usted ha puesto en su presupuesto no le quede disponible y se destine automáticamente al ahorro o a la inversión antes de que usted pueda gastarlo. De la mano de esto, pues tiene que ir el que usted hable con su banco para que le reduzca su capacidad de endeudamiento con la tarjeta de crédito, porque lo que seguramente va a ocurrir es que si usted no tiene el dinero en la cuenta de ahorros, pues va a recurrir a su tarjeta de crédito para hacer ese consumo extraordinario y no corresponde a su presupuesto. Entonces, pídale a su banco que le reduzca el cupo de la tarjeta, con eso así usted no se ve tentado a hacerlo. Si a pesar de esto, usted sigue incumpliendo con su presupuesto, pues le solicitaría entonces o le sugeriría que busque una ayuda profesional. Mucho más fácil acudir a alguien que le puede orientar de manera personalizada sobre qué estrategia puntual seguir en aquel rubro específico que usted tiende a incumplir.
Finalmente, en sumas,
la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Como les dijimos, hoy el reloj nos ganó la carrera y el tiempo se nos pasó volando. Así que nos toca despedir el programa con esta frase rápidamente, que les dijimos que tiene que ver con el autoconocimiento y sobre todo con la aceptación, que son dos temas que en finanzas personales y creo que en el desarrollo personal son supremamente relevantes. ¿De qué se trata la frase y quién nos la envía, Rosy?
La frase de esta noche llega de manos del señor Albert Einstein y él nos trae la siguiente frase. Una vez que aceptamos nuestros límites, los superamos.
Miren, muy en línea con el incumplimiento del presupuesto. Revisemos por qué lo estamos incumpliendo. Aceptemos nuestro límite, nuestro problema y busquemos formas para superarlo. Muy buenas noches a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos mañana jueves aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.